Bienvenido al podcast de Estratega Digital, donde cada semana presentamos entrevistas, mostramos las mejores prácticas, nuevas tecnologías, métodos e historias de éxitos, narradas por los mejores estrategas.
Bueno, entonces, bienvenidos a nuestro primer podcast de Estratega Digital. Mi nombre es Iván Pasco, soy el fundador de Omnigy y hoy día nos acompaña Juan José Miranda. Juan José, cuéntanos a qué te dedicas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iván? Antes que nada, gracias por la invitación y por ser el primer invitado de este podcast. Yo soy Juan José Miranda, soy director de proyectos en Magia Digital y actualmente Magia Digital tiene la presidencia de la Asociación Peruana de Software y Tecnología.
Muchísima experiencia en el mundo del software y es por eso que efectivamente eres el primer invitado de lujo de este podcast. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es el trabajo que realizas? ¿A qué te dedicas y qué es lo que haces en tu día a día?
Yo lo que hago principalmente en Magia es algo que realmente es un término que se ha puesto un poco de moda, pero que nosotros realmente lo venimos haciendo en los últimos probablemente 20 años, que es transformación digital. Ayudar a nuestros clientes a transformar, no solamente a cambiar, sino a transformar sus procesos de manera digital, ¿no? Cómo el negocio actual de nuestros clientes puede ser más eficiente y puede mejorar usando tecnologías de información en general, ¿no? Y específicamente tecnologías de internet y todas las nuevas tecnologías que hay disponibles para mejorar los negocios y en ese sentido hacer una transformación digital en el negocio, ¿no?
¿Cuántos años tiene Juan José en este mercado? Porque tiene bastantes.
De hecho, como Magia oficialmente, este año Magia cumple 20 años.
20 años.
De formada, así es, 20 años de formada. Y yo metido en el mundo de tecnología probablemente desde los 14 años, ¿no? Que trabajamos, desde que estoy trabajando, metido en tecnología, desde que probablemente programando desde que tengo 8 años con la primera Sinclair ZX80 que nos compró mi papá y después una Apple II. Aprendí realmente a programar en lenguaje ensamblador cuando todavía estaba en el colegio, ¿no? Con una Apple IIe, con un 65C02, que era el Motorola que usaban las Apple II. Y toda mi vida realmente he estado de alguna manera relacionado con tecnologías de información,
¿no? Excelente, me acuerdo todavía de la Sinclair ZX cuando apareció la publicidad. Estas máquinas ni siquiera estaban conectadas a internet porque internet ni siquiera existía en ese momento.
Nada, exactamente, no existía el internet en esa época, ¿no? Y se conectaba a una casetera para grabar los programas en esa casetera, ¿no?
¿Y qué tal cambio impresionante que ha llevado todo hacia el mundo digital y hoy en día hacia la estrategia digital? Juan José, ¿cuál es tu capacidad, cuál dirías tú que es tu capacidad más desarrollada en tu capacidad en términos profesionales más desarrollada?
Yo creo que entender las necesidades de nuestros clientes, uh-huh, o probablemente entender los problemas que tiene nuestro cliente o lo que él nos dice que probablemente quiere, pero realmente entender qué es lo que realmente necesita y poderle ofrecer una solución de tecnología completamente orientada a los objetivos del negocio.
Básicamente tú trabajas por encargo. Alguien te pide una pieza de software o una aplicación o un proyecto digital y tú lo asesoras tecnológicamente.
Eso era Magia hace probablemente en los últimos 5 años atrás. Hacíamos, yo te diría que casi siempre eso. Pero ahora, en los últimos 3 años hemos tratado también de desarrollar productos propios y proyectos propios. en donde ya no solamente atendemos a los clientes que nos piden por encargo, ya no es el 100% de los proyectos que tenemos en Magia, todos por encargo, ¿no? De hecho, probablemente todavía el 70% es así, y el otro 30% son proyectos que ya estamos desarrollando nosotros y comenzando a buscar clientes y a vender esos proyectos directamente con clientes potenciales nuestros, o ser nosotros más bien también los socios tecnológicos de startups que nos vienen a buscar y nosotros somos el brazo tecnológico de esas
O
startups,
sea que estás por un lado en el mundo digital construyendo atrás de bambalinas y por otro lado también estás al frente ya en la parte de emprendimiento.
¿no? De hecho, emprendimiento toda la vida, ¿no? Hemos hecho un montón de proyectos que han sido, que se podrían catalogar como startups cuando nadie. Cuando esa palabra probablemente ni siquiera existía, nosotros les hemos hecho los primeros proyectos de internet y portales a las grandes compañías aquí en el Perú, cuando nadie prácticamente tenía portales corporativos, ¿no? Las primeras intranets. Y de hecho, mucha gente que se nos acercaba a poderlos ayudar a que tenían muy buenas ideas y que nosotros seamos el brazo tecnológico de esas ideas, cuando todavía, como te digo, el término startup ni siquiera existía, ¿no? Y siempre hemos estado de alguna manera innovando en magia y transformándonos, ¿no? Tratando de ver cuáles son los nuevos rubros de negocios en los que nos podríamos meter como compañía que entiende muy bien la tecnología y ver cómo comenzamos a ofrecer nuevos servicios, ¿no? Cuando salió todo, Magia empezó con todo lo que tiene que ver con edición de video no lineal. Nosotros, cuando hacía, y se llama Magia Digital porque la gente nos decía, ah, esos dos chicos que éramos Manuel Vicente y yo, mi hermano, esos dos chicos que hacen magia, que hacen magia, que hacen magia, porque hacíamos edición de video no lineal cuando nadie la hacía.
¿Siguen haciendo
No,
televisión?
ya no hacemos eso hace mucho tiempo. No hacíamos 3D cuando podíamos cobrar $500 por segundo. Y cobrábamos $500 por segundo cuando nadie hacía 3D, ¿no? Y si había que hacer 3D, tenías que irte o a Buenos Aires o a Estados Unidos, ¿no? Hacíamos rotoscopía para todo lo que es la parte de efectos de video cuando nadie hacía eso. Y después ya cuando comenzaron a aparecer, por ejemplo, las videotoasters, ya no podíamos cobrar $500 el segundo, teníamos que cobrar 300, después 200, después 100, y dijimos ya, esto no es negocio, y pasamos a otra cosa, que es justamente todo lo que tiene que ver con la parte multimedia. Nosotros hacíamos mucho la parte multimedia, la parte de CD-ROMs corporativos, usando Director, usando toda la suite que en esa época era de Macromedia, para hacer lo que hacíamos, ¿no? Que era básicamente multimedia.
O sea, por lo que describes, de hecho siempre has estado en el lado de la innovación, siempre has estado buscando las últimas tecnologías,
Totalmente, ¿no? Totalmente. De hecho, cuando empezamos, realmente empezamos con Desktop Publishing en el año 85. Lanzaron el Apple Macintosh, se lanzó en el 84. En el 85 el Apple Macintosh revolucionó el mercado del desktop publishing en el mundo y nosotros estuvimos ahí justamente en esa revolución del desktop publishing y Magia era antes una división de otra compañía que se llamaba EOS, que estaba especializada en todo lo que es la parte de desktop publishing. Le vendimos toda la suite de desktop publishing al comercio, a la República, al peruano. Y después de eso es que empezamos a hacer lo que tiene que ver con animación 3D, después multimedia, después nos metimos a internet, después aplicaciones móviles, después todo el tema de cloud computing ahora.
llevando, traslapando todo este desarrollo tecnológico al día de hoy, ¿cuáles son las novedades que ves tú en el mundo tecnológico? ¿Hacia dónde va la cosa? ¿Qué es lo último? ¿Qué tendencia ves tú interesantes?
Bueno, definitivamente el tema de móvil ya es el presente y eso ya está más que claro para todo el mundo. De hecho, una de las cosas que nosotros nos estamos metiendo fuertemente ahora, bueno, todo el tema de cloud computing también es una super tendencia. Y ahora último, nos estamos metiendo muy, muy fuerte con una tecnología que se llama blockchain,
Blockchain.
que es la tecnología que soporta al Bitcoin o a las monedas criptográficas en general.
Cuéntanos un poquito qué es blockchain, en qué consiste, de qué trata.
Blockchain, como te digo, es la tecnología que soporta las monedas digitales, las monedas criptográficas. Y realmente lo increíble no son las monedas necesariamente, o no es necesariamente el Bitcoin, que es una de las monedas criptográficas que más se transacciona en el mundo al día de hoy, sino realmente la tecnología que soporta esas monedas.
¿A
Y
qué se
esa
refiere? Explícalo bien,
tecnología.
como no estamos hablando de una moneda física, estamos hablando básicamente de algún elemento que está almacenado en algún tipo de sistema y que por alguna característica específica lo hace único, ¿cierto? O sea, yo
Exactamente.
no puedo tener la misma moneda en dos sitios.
Exacto. Eso es justamente lo que te permite el blockchain. El blockchain es una tecnología, mira, para entenderlo más fácilmente, lo maravilloso en el mundo digital era que tú o es que tú puedes hacer algo y puedes eso que has hecho sacarle miles de copias muy fácilmente. Porque una vez que ya está en el mundo digital, replicar eso que está en el mundo digital puedes hacerlo muy fácilmente y eso es una de las cosas maravillosas que tiene el mundo digital. Pero no había ninguna tecnología que por diseño de la tecnología como tal haga que en el mundo digital solamente pueda haber una sola cosa y que se pueda gastar una sola vez. Eso es el blockchain. El blockchain es una tecnología que te permite que en el mundo digital solamente pueda haber una sola cosa que sea irreplicable y además que solamente la puedas gastar una
¿Y
sola
cómo
vez.
funciona? Si tú tienes un tipo de archivo en alguna parte, ese archivo es estático. ¿Cómo puede haber algo que pueda ser no reproducible si estamos hablando finalmente de tecnología digital, es decir, ceros y unos?
La tecnología realmente va a cambiar miles de paradigmas de cómo inclusive interactuamos entre nosotros mismos o las empresas, el nivel de transparencia, el nivel de consenso que podemos llegar. Y la tecnología básicamente se basa en tres grandes pilares. Un pilar que tiene que ver con todo el tema de la criptografía, porque todo se maneja en base a una infraestructura de llave pública y privada, en donde las llaves públicas son como tu billetera, en el caso del dinero. Y tú solamente tienes la llave privada y tú como el único poseedor de la llave privada eres el que puedes generar una transacción de la moneda que está en tu billetera y mandársela a otra billetera de otra persona que es una llave pública.
Okay, cuando hablamos de llave
Pero
pública y llave privada, estamos hablando de un código que te permite identificar, o mejor dicho, convertir un tipo de archivo o de registro a un formato que para volver a verlo, para volver a utilizarlo, tienes que utilizar una segunda llave. Así es como funciona. Ese es el mecanismo.
básicamente es el mismo esquema que cuando tú te conectas a un servidor HTTPS. El HTTPS que tiene también igual, ¿no? Por ejemplo, si yo me conecto a HTTPS.google.com, mi navegador, cuando es HTTPS, Google lo que me está mandando es una llave pública de la llave privada que él solo tiene. Y cuando yo me voy a conectar o él me va a mandar la información, me está mandando la información encriptada y yo la puedo desencriptar en mi navegador con la llave pública que él me mandó, pero que él solamente puede encriptar porque tiene la llave
Y
privada.
básicamente eso acá lo que está haciendo
Exactamente
es
igual.
asegurarte que la información que has almacenado en un sitio, cuando la retiras, no ha sido modificada, ni en el camino
Exactamente.
ni en el almacenamiento.
Hay varias cosas por lo cual la parte de la criptografía es posible en el blockchain. Para asegurar primero que la persona que está sacando una moneda de una billetera pública tiene la llave privada para poder hacer la transacción y mandar de esa billetera pública a otra billetera pública de otra persona. Eso es lo primero. Y lo segundo es que hay una cosa que se llama proof of work o la prueba de trabajo, que es la que hacen todos los nodos de la red, porque justamente la otra parte es toda la parte distribuida, porque el blockchain se soporta por un montón de computadoras completamente distribuidas y básicamente se llama blockchain porque hay bloques en donde cada bloque, que no puede medir en el caso del Bitcoin, más de un mega, en donde están todas las transacciones posibles. Y el primer nodo que encuentre un hash, y el hash es básicamente aplicarle un algoritmo de encriptación a todas las transacciones de ese bloque, si encuentra más un número adicional. Porque un hash, cuando tú haces un hash de un contenido, es para ese contenido el hash es único. Pero si tienes otro número que puedes irlo cambiando, ese hash obviamente va a cambiar en base a todas las transacciones, más el número adicional que se llama un nonce.
A ver, vamos a simplificarlo.
Simplificándolo, básicamente usa la encriptación para asegurar que lo que tú estás mandando es lo correcto y
¿Correcto?
todos los demás nodos que están en la red son los que se llaman nodos mineros. Lo que están haciendo esos nodos mineros es agarrar las transacciones,
generar un bloque para poderlo meter al blockchain. Justamente el blockchain es una cadena de bloques donde están todas las transacciones.
O sea, es un registro común distribuido.
Es un ledger distribuido, es un libro mayor. Distribuido, es un registro de datos completamente distribuido.
¿Alguna aplicación directa aparte de Bitcoin para esa tecnología que te parezca interesante?
Por ejemplo, nosotros ahorita estamos metidos justamente en hacer un prototipo para votación electrónica no presencial. Que la gente pueda votar de sus celulares de manera no presencial y que su voto esté almacenado en el blockchain.
Y tú te vas a asegurar de esa forma que eso...
Que nadie puede cambiarlo, que es inviolable, que es inmutable, porque este blockchain es completamente inmutable.
Súper interesante. Y eso permitiría, por ejemplo, que uno de los nodos esté en algún tipo de organismo supervisor, por ejemplo.
La idea es que justamente sea completamente distribuido, que parte de todos los stakeholders, en este caso de una votación, sean parte de la red. Un nodo en el Jurado Nacional de Elecciones, otro nodo en la RENIEC, otro nodo en la OMPE, otro nodo en cada uno de los partidos políticos, otro nodo en cada una de las asociaciones civiles que de alguna manera tienen que ver con blockchain, otro nodo en transparencia.
Súper
y técnicamente, cualquier ciudadano puede tener una computadora e instalar el software nodo de este blockchain.
Y te vuelves un protector más de la seguridad.
Muy
interesante, bastante interesante, bien bacán.
Entonces, aplicaciones para eso realmente ahorita estamos escarbando porque hay millones de aplicaciones para toda la parte, obviamente, financiera. Si los bancos no están entendiendo que es una tecnología revolucionaria, probablemente el primer negocio que muera a raíz del blockchain van a ser los bancos como los conocemos.
Bueno, los bancos ahora están teniendo ya el ataque en modelo de negocio del emprendimiento, ¿no? Les está llegando ya la fuerza emprendedora y están algunos tratando de subirse al coche. Vamos a ver si lo logran.
En muchos sectores va a pasar eso, ¿no? Y el blockchain yo creo que tiene el potencial, como te mencionaba hace un rato, ¿no? Yo creo que la tecnología de blockchain es como el internet hace 30 años. El internet hace 30 años, nadie hace 30 años me hubiera podido decir todo lo que ha afectado el internet en todos los sitios donde está, todos los modelos de negocio nuevos que ha creado, todos los paradigmas que ha roto, todos los nuevos paradigmas que ha creado. Es imposible que alguien te lo diga al día de hoy.
Claro.
Exactamente igual estamos con el blockchain. Yo estoy convencido que no sabemos a dónde nos va a llevar, pero es una tecnología completamente revolucionaria que por diseño hace que la relación entre entidades o personas sea más transparente, sea más abierta. Y que justamente te pueda llegar a consenso por tecnología más fácilmente.
Buenísimo.
Porque es una tecnología de consenso.
Súper interesante. Juan José, para la gente, los estrategas que quieran seguir tus pasos, especializarse como tú en el mundo digital, y específicamente desarrollar las capacidades que tú tienes, ¿qué recomendación podrías darles?
Leer todas las noticias que puedan de temas de tecnología, todas las noticias que puedan de temas de negocio.
Brazo, ¿dónde lees tus noticias y dónde lees de tecnología de negocio? ¿Cuáles son tus fuentes?
Mira, leo por ejemplo Wire, también es una revista que me encanta, ¿no?
Wire.com.
Wire.com, ahí hay un montón de información. Fast Company también tiene mucha información. Hay realmente TechCrunch también tiene un montón de información.
¿Los tienes en un RSS? ¿Los agregas como...?
A veces los agrego, a veces simplemente los voy leyendo, a veces me llegan, siempre estoy suscrito y me llegan a mi mail y después los reviso. Y una de las cosas, por ejemplo, con las cuales yo últimamente he aprendido un montón es leyendo White Papers. White Papers de absolutamente toda la tecnología en la que estoy de alguna manera enfocado. Y esos White Papers te ayudan un montón a entender la tecnología y a saber realmente cuál es el driver de cada uno de esas tecnologías para entenderlo mejor.
¿Hay alguna tecnología específica en ese tema que te parezca buena? Específicamente en blockchain, que te guste sobre la que estás trabajando.
De hecho, por ejemplo, ahorita estamos súper involucrados con la implementación que está haciendo IBM con blockchain, que se llama Hyperledger Fabric. Que es todo el blockchain, la propuesta de IBM en este grupo Hyperledger, que es una fundación soportada por Apache Foundation, en donde están las empresas más grandes en tecnología que están desarrollando lo que va a ser el blockchain del futuro, ¿no? Y cómo este blockchain se puede aplicar a los negocios, a ambientes de negocios. Y cómo puede haber interoperabilidad entre blockchain, porque lo que yo imagino en un futuro cercano, aparte que el dinero va a cambiar como lo conocemos, por el Bitcoin o por cualquier otra moneda criptográfica que sea la que predomine, es que cómo las organizaciones van a comenzar a transaccionar y va a haber más transparencia y más consenso en esas operaciones gracias a la tecnología de blockchain. Van a haber muchos blockchains y tenemos que comenzar a interconectar blockchains probablemente, ¿no? Y eso es lo que está haciendo ahorita Hyperledger con Fabric, ¿no?
Buenas, Juan José, ¿cuál es el mejor libro para ti en términos de tu especialidad? ¿Cuál libro te ha encantado? ¿Cuál recomiendas así a ojos cerrados?
Mira, realmente el último libro que leo creo que es el más bacán. Y ahora último, me he dedicado a leer estos white papers. Uh-huh. He leído, por ejemplo, el white paper que escribió, el que inició esta tecnología, que es Satoshi Nakamoto, que nadie sabe quién es, todavía es un misterio. Supuestamente era un australiano que se apellidaba Christ, pero resultó que parece que no es. Él dijo que probablemente iba a demostrar que sí era, y al final el día que tenía que demostrarlo no lo hizo. Entonces todavía no se sabe ciertamente si es él o si es un grupo de personas, pero para mí es un genio. O probablemente un extraterrestre que vino, aterrizó, escribió el white paper y se fue, porque realmente el paper es totalmente revolucionario.
¿Tienes esos white papers disponibles?
Sí, completamente. Paso los links, súper fácil.
Genial, los ponemos entonces.
No es muy tecnológico, pero.
Perfecto, junto al podcast, entonces vamos a colgar los libros en estratega.digital.
Y los white papers.
www.estratega.digital y junto a la entrevista, junto al podcast, en los datos de apoyo, vamos a poner a disponibilizar esos white papers para que cualquiera se los pueda bajar libremente. Así que anda a la página Estratega Digital y ahí vas a conseguir esta información adjunta a este podcast. ¿El mejor libro que has leído o que te gusta, dijiste, es el último que has leído?
El último libro que he leído que tiene que ver con tecnología.
¿Con tecnología o con negocios o con negocios tecnológicos? ¿O si no, algún libro que te haya buscado mucho, que te haya gustado mucho y que haya cambiado tu vida en términos profesionales?
Leí ahora último, volví a leer más bien el libro de Pinpoint, Alcanzando el Pinpoint, de... Ah, se me fue el nombre del autor. Que también escribió un libro que se llama Blink.
¿Pinpoint? ¿No es Tipping Point?
Tipping Point, perdón. Tipping Point.
Alcanzando
que también ha escrito Blink.
Sí, lo he leído. Muy bueno, el Tipping Point. Ese que te describe cómo difundir la tecnología es muy bueno, efectivamente, para el tema de negocios en línea. Creo que es un libro imprescindible, efectivamente, para
lo volví a leer hace poco, porque lo leí hace 3 o 4 años atrás, y lo volví a leer ahora. Y es un libro, pues, que tiene unas cosas espectaculares, ¿no? Y tú dices, wow. Hay muchas cosas que tú más o menos intuías, pero ya cuando las vuelves a leer, dices, esta es la manera como hay que hacerlo, ¿no?
Buenas, Juan José. ¿Dónde te encuentran? Si alguien te quiere conversar contigo, ¿dónde te puede encontrar?
El Twitter, JJ Miranda. De hecho, ahí cualquiera que me escriba yo les contesto. Y también a mi mail, jjmiranda@magiadigital.com.
Genial, bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Me parece de lujo haberte tenido como primer entrevistado. Una súper inauguración de nuestro podcast. Así que te deseo la mejor de las suertes. De hecho, la vas a tener. Hace tiempo que te conozco y que conozco del excelente trabajo que realizas. De hecho, Magia es una empresa con mucho prestigio acá en el país. Así que espero volver a invitarte en otra ocasión también para que nos cuentes algo más de los avances tecnológicos.
No, al contrario, gracias a ti por la entrevista. Ya me acordé el nombre. Michael Gatwell.
Michael Gatwell, perfecto.
Michael Gatwell.
Excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos. No, entonces,
gracias a ti. Nada, cuando quieras, yo disponible como siempre.
Y a todos, nos vemos en el próximo podcast de Estratega Digital. Nosotros cambiamos el mundo.
Gracias por escuchar el podcast de Estratega Digital. Puedes encontrar más información de este y otros episodios en www.estratega.digital. Estratega Digital. Nosotros cambiamos el mundo.